Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Mundo Musical de Pablo. Iniciamos el podcast bien festivamente por el mes de septiembre, un mes muy especial para Chile, para los chilenos, para los que han tocado vivir en dicho país. De hecho, había preparado una paya para empezar este podcast, pero luego de practicarla y grabarla me dije, no, Pablo. Esto no es lo que se merecen tus oyentes que te han apoyado y te han seguido. Los aprecias demasiados para exponerlos y exponerlas a esta aberración de paya que escribiste. Así que me decidí a empezar este podcast con una pequeña con un pequeño interludio musical que era mucho más sencillo. Bueno, volviendo al tema del mes de septiembre, se celebra en Chile dos fechas clave. Uno, por supuesto, el 18 de septiembre, se conmemora la independencia de Chile, una fecha de celebración para conmemorar la chilenidad, cualquier cosa que sea eso, en verdad. Y también, claramente, la fecha del 11 de septiembre, donde ya se conmemora 47 años desde que se interrumpió el proceso democrático en Chile, se puso término al gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, y se dio inicio a la dictadura militar, una dictadura que duró 17 años. Entonces, una fecha cargada, principalmente por temas no resueltos y temas que perduran todavía de ese legado dictatorial. Justamente para hacer un homenaje a este mes de septiembre, decidí seguir con el tema de la música chilena y enfocarme especialmente en ese momento de mi vida donde entró la música folclórica chilena, donde yo conocí de esta música, y en particular a lo que sería lo que ahora se denomina la nueva canción chilena, especialmente en mi caso, lo que fue mi introducción a la música de Inti Illimani. Y bueno, Inti Illimani fue una banda que junto con otros grupos como Quilapayún y cantautores como Víctor Jara y Violeta Parra pertenecieron a una suerte de movimiento musical que hacía un rescate de la música folclórica, no solamente chilena, sino latinoamericana, y la readaptaban incorporándole ciertos elementos modernos y la representaban a la audiencia. Pero un elemento clave de este movimiento es que no era solamente un movimiento artístico, sino que también era un movimiento político. Eran temas, canciones, cuyas letras mostraban un fuerte compromiso social, denunciaban las iniquidades sociales imperantes en Latinoamérica en ese momento, y todavía existentes, por cierto, alentaban un proyecto revolucionario de cambio. Entonces, como esta música no se le puede entender sin su contexto político, no se puede entender la nueva canción chilena sin el elemento político que contiene, porque la define. Entonces, este podcast también va a tener ese elemento político también. O sea, la historia de cómo yo llegué a conocer Inti Illimani y todo ese mundo de la música de la nueva canción chilena también se desarrolló dentro de un contexto político. No podía ser de otra forma. Entonces, probablemente este sea el capítulo del podcast más cargado políticamente que he participado hasta ahora. Pero tranquilos, gente. Calma. Esto sí siendo el mundo musical de Pablo. Así que vamos a discutir estos temas de forma lúdica y amena. Así que no se agiten ni se asusten. Solamente los invito a todos ustedes que me acompañen en este viaje de mi memoria y de mi infancia y mi juventud. Así que agarren una empanada, una piscola. Yo estoy acá con mis picolitas. Ahí, ¿se escucha? Espero. Ahí, se chorreó un poco. Así que lo invito y empecemos con este podcast. Ok, entonces empecemos con lo que era mi casa y el ambiente político de mi casa. Bueno, en mi casa no se discutía de política, no se hablaba de política, y en ese sentido yo crecí en una suerte de burbuja. No es lo mismo que decir que mis padres eran apolíticos. De hecho, ellos eran militantes del Partido de la Democracia Cristiana, este extraño partido que en un principio respaldó al gobierno de Allende, luego se convirtió en oposición durante su gobierno, respaldó el golpe y durante la dictadura se cambió de posición y se volvió parte de la oposición, terminando a encabezar el gobierno después de la dictadura, el primer gobierno de la concertación con el presidente demócrata cristiano Patricio Aylwin. Entonces un partido extraño, ambivalente. Quién sabe, capaz que por esa misma ambivalencia nunca se habló de política en mi casa, porque mi papá, ¿cómo me viene a explicar esa weá de cambios que de un día sí, un día no? Mejor ni hablemos de la weá. Entonces se hablaba bien poco, pero a pesar de eso, les tengo que contar que el primer recuerdo que yo tengo, mi primera memoria, así de como ser vivo que tengo, fue cuando yo cumplí 4 años. Yo cumplí 4 años en 1988, y mi cumpleaños es 6 de octubre. El plebiscito, ese momento de la historia de Chile donde la gente votó si querían que Pinochet siguiera el poder o si querían que ya parara el viejo culiao, ese de histórico, fue el 5 de octubre. Entonces, como que no sé por qué, mis papás decidieron celebrar mi cumpleaños cuando yo tenía 4 años ese día. Y ganó el no, ganó el ándate a la casa, viejo de mierda. Y recuerdo que mi papá me sacaron y junto con sus amigos salimos todos a celebrar. Fuimos a la Avenida Perú en Viña del Mar. Y tengo, ese es mi primer recuerdo, el salir a la calle y ver un montón de gente. Alegría en las calles. La gente decir, ah, sale culiao, que va a ser ese tu primer recuerdo. Sí, seguro. Ah, y mi primer recuerdo fue cuando el atentado de Pinochet. Sí, yo recuerdo cuando le tiraron el cohete al Pinochet. Y mi primer recuerdo es cuando bombardearon la moneda. Sí, seguro. Para mentir. No, en verdad, se me estoy mintiendo, weón. Es la verdad. Ese es mi primer recuerdo. El plebiscito. Es mi primer recuerdo como ser vivo, weón. Bueno, en fin. Pero el punto es que se hablaba bien poco de política en general, pero igual es inevitable que cierto aliento, cierto viento o cierto ruido empiece a llegarte, incluso en la condición de hueón protegido, viviendo en otra burbuja en la que yo me encontraba, incluso yendo a un colegio privado inglés, igual llegaban historias. Entonces tenía caso de compañero, el Juan Manuel Castro, ese mismo muchacho, el evangélico zurdo, me contaba cosas de su experiencia, la experiencia de su familia, o mi amigo el Colin, el mismo Colin del capítulo Smashing Pumpkins, me contaba cosas de la experiencia de su familia, y te enterabas de cosas. Te enterabas que la vida de cierta gente había sido marcada de forma mucho más impactante por la dictadura de lo que había sido mi propia vida. O le contaban cosas que a mí no me contaban. Evidentemente, también, dado donde yo vivía y en el colegio donde estaba, también escuchabas otras historias. Escuchabas historias de cómo a mi familia me sacaron toda la tierra y cómo la empresa de mi papá se vio afectada. Pero no sé, cuando yo tuve que decidir a qué tipo de historias me aferraba, me aferré mucho más por esa historia de mi familiar que desapareció, mi familiar que fue detenido, mi familiar que lo mandaron lejos, a la historia de que perdí tierras. Como que yo me abanderé más por ese tipo de historias, por el tipo de historia de que, bueno, mi familia cagó con esta parte, ¿cachai? Entonces, eso fue un comienzo, un punto yo creo que de inflexión bastante importante en mi crecer y mi conciencia, si se puede decir así, política, fue con el arresto del Manuel Contreras, el general Manuel Contreras, que dirigía todo el aparato de inteligencia represor de la dictadura. Y cuando lo arrestaron, creo que fue en 94, 95, no me acuerdo muy bien cuándo, pero el clima de esa época avivó nuevamente, hizo muy presente todo el tema de los derechos humanos. Y recuerdo que yo tenía muchas preguntas. De hecho, un día vino el Juan Manuel a almorzar a mi casa Y teníamos dudas sobre cuál es la diferencia entre la DINA y el CNI. Y le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿cuál es la diferencia entre la DINA y el CNI? Y mi papá, siendo como es, dijo, es la misma weá nomás. Pero después de esa introducción nos explicó un poco más en detalle y fue bastante iluminador, a falta de una mejor palabra. Pero ahí se comenzó con algo. Pero yo creo que el punto fuerte de cambio fue por una situación bastante trivial, pero muy impactante para mí. Recuerdo que Pinochet cumplía 80 años y nosotros teníamos una revista, estábamos suscritos a una revista que llegaba a la casa todos los meses, que se llamaba Revista Cosas. Y era una revista de socialité. Que, bueno, de trivialidades de farándula. Y un mes, en la portada de la revista, salía Pinochet. Salía Pinochet vestido de soldado, weón, bien glamoroso, ocupando toda la portada. Y ahí en el encabezado, bien grande, decía: Feliz cumpleaños, general. Y yo me dije: Qué chucha, bueno. Como que me impactó, como que igual era pendejo, igual no sabía muy bien de qué se trataba toda esta weá, pero ya había escuchado suficiente para darme una idea de que como que esa weá era, o sea, estaba mal, ¿cachai? Como, ¿por qué estamos celebrando a este viejo de mierda, ¿cachai? Como que, ¿por qué una revista que... Como me impactó que un elemento de mi cotidianidad, porque para ese momento la revista Cosas era una cosa que llegaba todos los meses, siempre la había por ahí, como me dio, no sé, cosa, como ver en la portada de esa revista a un ser tan, que ya en ese momento yo sentía que era como un ser tan despreciable. Y lo hablé con mi nana. Yo tenía hermanos mayores, no pasaba mucho tiempo en la casa, mis papás por trabajo tampoco pasaba mucho tiempo en la casa y yo desarrollé una relación muy cercana con mi nana, Miriam. Yo creo que la Miriam para esa época era joven, de haber tenido 25, 26 años. Y le dije a Miriam, oye, cáchate, este viejo está en la portada de la revista de Cosas. Y la Miriam como que se abrió a contar mi historia. De lo que fue su infancia en los 80, como un adolescente. Y me contó de la redada de los milicos, cuando iban donde vivía ella, cómo la despertaban en la noche, cómo que se llevaban a gente, a sus vecinos, gente que ella conocía, gente que ella quería, y cómo vivía por muchos años vivió con un miedo constante en las noches. Y claro, son historias que no se te olvidan nunca, y quedan contigo. Entonces, como esas historias como quedaron, fueron cada vez más penetrando en la psique. Un elemento clave que pasó sin duda fue el arresto de Pinochet en Londres, especialmente porque yo iba a un colegio inglés. Y pasó una situación muy bizarra que me recuerdo hoy en día y digo por qué. Todos los lunes, y yo creo que esta es una realidad en la mayoría de los colegios chilenos, nos hacían formarnos en el patio antes de entrar a la sala de clase los días lunes. Y para unas palabras del director y toda la cuestión. Y en esa época salió el director a hablar, ¿no? Un lunes en la mañana X. El director era un inglés, el Mr. David Bamford. Y salió a hablar y hizo la bandera de Inglaterra, porque todos los lunes izábamos la bandera de Chile y de Inglaterra, e hizo la bandera de Inglaterra a media asta. Y nos pidió disculpas por la ofensa que cometió Inglaterra frente a Chile. Y yo recuerdo que chucha, weón, que este viejo, como que nos pidió disculpas por haber arrestado a Pinochet. Weón, y en verdad, weón, nosotros, o sea, ya yo en esa época tenía 14 años, ya no era tan weón, o sea, tan chico, o las dos cosas. Pero habían cabros de como 7, 8 años, ¿cachai? Y yo encontré como sobre desatinada esa cuestión. Y recuerdo que ese año todo el colegio estaba politizado. Mis compañeros, mi amigo, ya se estaban formando bandos. Los profesores, sin duda. Yo recuerdo a mi profesora de historia, la Miss Tatiana, un amor la señora. No, o sea, yo no tengo nada que decir contra la Miss Tatiana, nuestra profesora jefe por muchos años, una mujer encantadora, pero fascista como ella sola, hay que decirlo. Y era nuestra profesora de historia, estábamos viendo historia del siglo XX y íbamos a empezar a ver comunismo. Y ella empezó esa clase diciendo, el comunismo es la ideología del odio. Ya, mira, eres profesor de historia, por lo menos tratemos de definirlo en términos un poco más académicos, la weá, hablemos un poco de la terminología de la lucha de clase, hablemos de materialismo histórico, hablemos de la plusvalía. Del excedente, del proletario, de la burguesía. Pero no me vengáis con esas definiciones de vieja extremista, weón, que considera que Lavín es un comunista, pues, weón. No, weón, po, puta, yo dije, qué chucha está, weón, esto es un chiste, pues. Y bueno, y como les digo, como yo sentía que la tensión también se había formado dentro de los alumnos, claramente se habían formado bandos. O sea, no sé si está marcado, pero claramente hay una sección de aquellos cabros que, como les decía, contaban historias de cómo la tierra de sus familias habían desaparecido durante Allende, y otros cabros contaban de cómo su familia desapareció, ¿cachai? Durante el gobierno de Pinochet. Y yo recuerdo que en ese tiempo, como que yo todavía estaba ahí, aunque tenía muy consciente la esa historia, y me abanderaba más por la weá de. Me abanderaba mucho más por lo que mis amigos pasaron durante eso, la familia y mis amigos pasaron durante esos años de dictadura. Igual yo tenía una posición, no voy a decir como provocador, pero cuando estaba con todo mi amigo de derecha, como ahí tiraba, yo era el zurdo, ¿cachai? Y cuando me juntaba con mi amigo más de izquierda, yo era como el facho. Entonces, esa weá como que emputicía al Colin. Y el Colin siempre con esa voz. Bueno, ustedes escucharon su voz en el podcast pasado. En el podcast pasado. Con esa voz como bien seria, así. Pablo, ¿eres pinochetista? ¿Eres pinochetista, Pablo? Y con ese tono culiao que tiene. Pablo, ¿eres pinochetista? ¿Eres pinochetista, Pablo? Y en verdad, como que el cole hacía esa pregunta a todo el mundo, como que le gustaba, especialmente a mi amigo más de derecha, decía, ¿eres pinochetista, weón? ¿Eres pinochetista? ¿Eres pinochetista? Sí. Recuerdo en una clase con el Mr. Ulises, nuestro profesor de técnica manuales. Y no sé qué chucho estábamos haciendo en la clase, construyendo algún autito de madera, no sé. Y el Colin, como que de un banco al otro, me dice, Pablo, ¿eres pinochetista, weón? ¿Te gusta el Pinocho, concha tu madre? Y Mr. Ulises, oye, Colin, para con esa wea de Pinochet. Y Colin responde, profesor, le está diciendo al Pablo si que es pinochetista. No me importa, para de preguntar a todo el mundo si es pinochetista. Si es que me hartaste, te vas a hablar con el inspector. Y echaron al pobre Colin de la sala de clase. Todavía tengo ese recuerdo de Colin cabizbajo, saliendo de la clase. Mirando. Él estaba solamente haciendo preguntas, preguntas legítimas también. También, si yo conocía al Pablo de esa edad, también me haría la misma pregunta. Pablo es pinchetista. A todo esto, pregunta de la cual todavía no me he zafado. Sí, porque de hecho, bueno, perdóname, me voy por una tangente acá. Hace unos años atrás, un amigo, el Daniel, me invitó a cenar con. Bueno, Daniel es chileno, pero su esposa Marisa es puertorriqueña. Entonces Daniel me invitó a cenar con su esposa y con sus suegros, unos caballeros encantadores. Y el papá de Marisa, este señor puertorriqueño, me empieza a meter conversa. Y me dice, ah, ¿usted de dónde viene? Y dije, ah, yo soy chileno. Ay, ¿y de qué ciudad de Chile? De Viña del Mar. Ah, usted es fascista entonces. Y yo voy como, oye, weón, pero weón, ¿cómo supo? No, no, no dije eso, pero Fue más bien como me sorprendí porque, weón, ya al menos 5 minutos hablando ya me llama fascista. Eso fue lo que me sorprendió. Y después, oye, ¿qué onda con la reputación de Viña del Mar? Que simplemente porque soy de esa ciudad me llaman fascista. Yo sé que Viña del Mar tiene una muy mala reputación y es, seamos honestos, una ciudad de derecha. O sea, de eso no cabe duda. Y claro, existen todos estos rumores o aseveraciones, ¿verdad? Que el golpe militar se planeó en Viña del Mar, que ahí estuvo la Junta planeando todas sus weas. Pucha, Viña del Mar será el mundo, ¿eh? Pero capaz que no de la mejor manera. Bueno, entonces dentro de todo ese ámbito, en ese contexto, ahí conocí la música de Intiimani. Hablemos de la música, ¿eh? Por eso vinimos, ¿no? Ya, vayamos a la siguiente sección entonces. Bueno, yo conocí a Intiimani, bueno, la primera vez que lo escuché mencionar fue, sin duda, gracias a mi amigo evangélico zurdo, Juan Manuel. Pero no tenía mayor referencia de ello, nunca escuché una canción de ello. No, yo conocí a Intiimani por mi amiga Diamela. Y Diamela fue mi primera amiga, fue como la primera amistad que hice con el sexo opuesto. Tuve otras amigas, por supuesto, en el colegio, pero Diamela fue la primera. Desde que llegó al colegio, creo que teníamos como 11 o 12 años, una cosa así. Y de hecho, nuestra amistad se formó gracias a la música. Cachábamos que a los dos nos gustaba mucho Radiohead, en paréntesis. Va a haber un episodio de Radiohead para el futuro. Cierre paréntesis. Empezó con nuestro amor por Radiohead y pasábamos recreos enteros comentando sobre nuestros temas favoritos de Radiohead y cosas así. Pero lo que llamó la atención de la Yamela es que ella tenía mucho más conocimiento de música latina que yo, pero bueno, o sea, yo tenía cero. Y la Yamela, no sé, la Yamela escuchaba Spinetta, escuchaba a Mercedes Sosa, bueno, ¿quién chucha escucha a Mercedes Sosa cuando tiene 12 años? Bueno. Bueno, entonces tenía todo ese conocimiento de música latina y de folclore. Y me era mucho más atractivo hablar de folclore con Yamela que con mi amigo evangélico zurdo, Juan Manuel. Con todo respeto, se está escuchando. Y un día, en un recreo, todavía tengo esa imagen de ella acercándose a mí en un recreo, diciendo: Oye, Pablo, sé que con mi papá vamos a ir hoy día a ver a Intiimani, al Teatro Municipal de Valparaíso. ¿Quiere ir? Y yo dije, ya, pues. Sí, fue como, no sé, ya yo había ido a mi concierto de Joe Vasconcelos, así que ya había ido a mi primer concierto, y me sentía como me estoy adentrando a esta temática de izquierda, estoy tratando de desarrollar más conciencia respecto a estos temas, y creo que ver Intiimani en vivo es lo que necesito, es lo que necesito. Entonces fui ese día con la Yamela y sus papás a ver a Intiimani. Y yo no conocía ninguna canción, pero quedé impresionado. Un concierto largo, repleto, municipal, repleto. Toda la gente coreaba todas las canciones. Y yo amé esas canciones. Quedé también impresionado por su habilidad en instrumentos de la banda, ¿eh? Cómo tocaban las voces y también quedé para adentro con los discursos. El Jorge Culún, que era como el portavoz de la banda, y su discurso político. No sé si antes, pero probablemente ahí fue la primera vez que escuché hablar de la Unidad Popular, del proyecto Salvador Allende, y quedé pegado. Me gustó tanto ese concierto y claro, al final cuando termina con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ahí fue la primera vez que escuché esa canción. Canción emblemática, por supuesto, para todo, es el himno de los movimientos de izquierda en Latinoamérica, es un himno del movimiento de izquierda en el mundo, y esa fue la primera vez que lo escuché, Pero para serlo honesto, es una canción bastante difícil de aprender y hasta el día de hoy trato de no cantarla porque no me sé ninguna mierda la letra. Es que las letras son súper largas, pues, weón. ¿Quién sabe aprender toda esa cuestión de memoria? Sí, yo tengo muchos amigos que se la pueden recitar de una, porque están comprometidos con la cuestión y se la saben a diestra y siniestra. Pero yo nunca me la pude aprender y he pasado caleta de plancha, especialmente porque el año pasado, como empecé a ir a estas marchas por el movimiento de octubre en Chile, y empecé a ir a las marchas y la gente empezaba a cantar la canción, y yo siempre como, ay, pero ¿podemos ir al coro rápido, por favor? Porque no me sé la estrofa. De hecho, mira, no es que lo tuviera preparado, pero acá tengo la canción. Vamos a cantarla juntos, ¿eh? Y ahora debe ser esto más interactivo. Vamos a cantar juntos la canción y yo voy a cantar las partes que sé, porque no me las sé entera. Acá va. Bien, cantar. Far. Ya. De unidad. Tudrás. Mi. Verás. Ser. Un rojo amanecer. Ese me la sé. Dra, el pueblo. No, todavía no. Me adelanté. Vida que vendrá. Par. Ciudad. Ser. Libertad, libertad. El pueblo. No. Bien. Ahora. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí me la sé bien, pues, bueno. Esa parte me la conozco, pero la otra parte no, pues, bueno. Y siempre cago en lo mismo. Perdón, me estoy refrescando un poquito con mi piscolita. Parece que el canto no le gustó a mi perro porque está tratando de salir desesperadamente de la habitación. De hecho, no es primera vez que intento cantar esta canción y ahora voy a poner una suerte de blooper cuando mi hija se dio cuenta que estaba cantando el tema. Junto a mí. Verás. Tu bandera.
What the absolute
Estoy grabando, Loreta. Me está interrumpiendo mi grabación.
fuck, Dan? Can I close the door? Thank you.
Bueno, eso fue mi hija interrumpiéndome, escandalizada. Y sí, mi hija habla inglés. Hemos vivido una vida bastante interesante por varios países. Así que ella habla inglés. Pero el punto es que me interrumpió escandalizada sobre qué crees que estaba haciendo en la pieza. En fin, gracias a Diamela y su intervención en mi vida, pude conocer a Intimani, que es muy impactado con el Pueblo Unido y con todos sus temas. Yo regresé a la escuela y le dije a mi amigo evangélico y zurdo, Juan Manuel, présteme un disco de Intimani. Y Juan Manuel me prestó un grandes éxitos, que inmediatamente lo copié en cassette. Y tenía todos los hits, Zambalando, La Exilia del Sur, Lo que más quiero, bueno, todos esos temas maravillosos y eso se ha traducido en que yo creo, no sé si me equivoqué, pero me parece que Intimani es el grupo que más veces he visto en vivo. Yo creo que lo he visto como unas 7 veces. Y cada vez son espectaculares. Ahora se dividieron, hay un Intimani histórico y un Intimani a secas. Bueno, no ahora, se separaron cuando están en el colegio, yo creo. Y he ido a ver a los dos, los dos son buenos, son diferentes, eso sí, pero los dos son buenos. Y bueno, lo que más me gusta de los conciertos en vivo en Intimani es cuando versionan temas de Violeta Parra y Víctor Jara, porque sus versiones como que le ponen como arreglos cristales que te sacan a luz como toda esa melancolía y tristeza que está como incrustada en los temas de Violeta Parra y Víctor Jara. Por ejemplo, recuerdo su versión del Arado de Víctor Jara, que tiene un arreglo pero hermoso. Rurrún se fue para el norte, de Violeta Parra, la versión de Inti-Illimani, con una quena, weón, es muy bonito. Y arriba quemando el sol, que tiene como un arreglo de voces. Y arriba quemando el sol. Y como tres tonalidades diferentes, diciendo sol. Weón, es que es precioso, es precioso. Es como parte de la música más bonita que puedo escuchar. Y su arreglo, no sé, y son excelentes músicos también. Y me emociona solamente pensar en esas canciones y lo que era verlos en vivo, en los teatros municipales, en la Fonda, hasta en la Quinta Vergara, en Viña del Mar. Lo he visto en diferentes escenarios y siempre quedo con muy buena impresión de ello. Yo creo que el trabajo que hace Inti-Illimani es un trabajo clave de rescate de identidad chilena y de rescate también de un proyecto político también, que es necesario que perdure y que se recuerde. Pero hablando de la experiencia de verlo en vivo, recuerdo que lo fui a ver en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, un pueblo chiquitito, pero hay una comunidad chilena muy chora. Grandes amigos que hice ahí en Estados Unidos hasta el día de hoy. Y bueno, gracias a Inti-Illimani me interesaba tocar folclore y formamos un grupo de folclore en un pueblo rural de Estados Unidos, weón, que quién cachaba de folclore, pues weón. Y ninguno de nosotros era muy bueno, pero como nadie cachaba de folclore en medio de la nada, puta, la rompíamos, pues, weón. Tocando folclore. Lo más divertido es que nos promocionaban como música latina y gringos venían a vernos esperando, qué sé yo, por Ricky Martin, pues, weón, como venían preparados para bailar. Y no, pues tocábamos el aparecido de Víctor Jara, una weá así. O la partida de Víctor Jara, que no son temas tan bailables, weón. Perdón, la piscola, que sí. Así que se me caiga el micrófono. Bueno, entonces, esos fueron los tiquis, po. Así nos llamábamos nosotros, grupo. Y no sé cómo pasó esto. Inti-Illimani no vino a nuestro pueblo, sino a un pueblo más chico, más enano, también rural. Y fuimos en patota todos nosotros con una bandera chilena a ver a Inti-Illimani. Este Inti-Illimani no histórico, o sea, no se llama en histórico, el Inti-Illimani de los hermanos Kulun. Y hoy fue tan bonito. Esa fue la última vez que he visto Inti-Illimani, allá en ese pueblito en medio de la nada con Estados Unidos. Es que fue tan bonito verlo, Jorge Kulun todavía dando sus discursos políticos en un teatro lleno de gringos, pero ahí, Jorge Kulun firme. Dando su discurso de la Unidad Popular. No, me emocionó y fue bonito. Y puta, como éramos los únicos chilenos y izamos la bandera de Chile, pues, decía, ¡oye, acá estamos nosotros! Lo vinimos a ver. Y yo creo que como éramos los únicos hueones chilenos en medio de la nada, fuimos a conocer en Inti-Illimani, pues, weón. Y un amigo, el David, trajo su charango y le firmaron, todos los miembros de la banda le firmaron su charango. No, una experiencia muy bonita, una experiencia. Que te queda para siempre, pues. Son esos recuerdos como episodios que te caen en la retina y que uno se muere con esos recuerdos. Bueno, de los tiki puedo hablar mucho más, pero no lo voy a hacer porque yo creo que es bueno dejar ciertas cosas para episodios futuros. Pero Inti-Illimani me abrió las puertas para muchas otras bandas también. Ciertamente Quilapayún me gustó mucho. Aunque no encontraba que eran tan buenos músicos o tan versátiles, yo creo que eso es la mejor palabra, no eran tan versátiles como Inti-Illimani. Y también fue ver el Quilapayún al municipal de Viña del Mar. Y me dio risa porque los buenos de Quilapayún son intimidantes, especialmente cuando tocan con sus ponchos negros, weón, Y recuerdo esa sensación, yo estaba en galería y cuando abren las cortinas y salen todos los hueones en fila con los ponchos negros. Y dije, concha tu madre. En cualquier momento estos hueones van a apuntar a galería y van a decir, el guatón burgués de galería, al paredón. no sé, yo sé que pienso hueá estúpida, pero sentía que me iban a fusilar ese día, sí. Que me iban a identificar como el burgués metido ahí, espía. Pero en fin, y conocí todo ese mundo maravilloso que siguió en la época universitaria. Es divertido porque, dado esta música, yo me sentía que era parte de la... ¿cómo se puede decir? Del sector de izquierda en el colegio. Como que, sí, yo soy de un grupo amigo de izquierda en el colegio. Y después fue a la universidad y yo me di cuenta que, no, weón, yo jugaba a ser de izquierda, pues. No, para ir conocer Juan Izquierda de verdad, pues, y yo siempre se puede decir que a la derecha de ellos, ¿cachai? Yo, puta, más que trate de escapar la influencia demócrata cristiana de mis padres, puta, bueno, me quedo ahí, un centrista de mierda, pues, bueno, amarillento. Ya, cabros, dejémoslo hasta acá. Yo creo que se ha alargado un poquito. Espero que haya hablado suficiente de Intimani, y siento que hablé mucho más de las cosas políticas que lo otro, pero bueno, al fin y al cabo espero que lo hayan pasado bien. Oye, una cosa antes de irme, búsquenme en Facebook y en Instagram por El Mundo Musical de Pablo, porque me gustaría que me dejaran comentarios para ver qué les parece estos episodios, si tienen sugerencias, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal. Como me gustaría que hiciéramos esto un poco más interactivo. Estoy buscando la mejor forma de hacerlo. Por mientras, tengo una página en Instagram y otra en Facebook para que me dejen comentarios. Así que ahí búsquenme y bueno, que lo pasen bien en este mes de septiembre dentro de lo posible y nos veremos pronto con otro episodio. Segunda música de Pablo. Segunda música de Pablo. Ya terminó. Gracias.